Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en directo, celebrando los 16 años del centenariazo de ese 0-3, Venezuela 3, Uruguay 0 en Montevideo, que bueno, cambió el mundo, ¿no? Cambió el mundo para la vinotinto, cambió cómo veíamos a Venezuela incluso desde adentro de la selección venezolana, desde lo que seguía en el fútbol desde hace años. Fue un resultado que revivió a Venezuela, que volvió a poner o puso a Venezuela en el mapa del fútbol internacional y que le dio a esa vinotinto de Richard Páez un poco de palestra, ¿no? en el territorio nacional. Y por supuesto teníamos que hablar sobre este tema con Bruno Gómez. Bruno, bienvenido nuevamente a Sports en directo y bueno, estuviste, viste obviamente ese partido hace 16 años y ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Cuál es el recuerdo más fresco que te queda de esa fecha tan importante para el fútbol venezolano?
¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto nuevamente compartir contigo, con todos en una época complicada, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no?, en todos lados del mundo, algunos encerrados en sus casas, otros trabajando a medias. Yo particularmente un poco alejado del deporte porque siento que no es lo más importante actualmente, pero siempre lo tenemos cerca, es parte de nuestra profesión y cuando hay una fecha como esta, evidentemente hay que hablarlo. Y además sirve también que servimos nosotros como comunicadores para ayudar a que la gente tenga algo distinto que hacer, recrearse, así sea 20 minutos, media hora, 45 minutos, lo que dure esta conversación que vamos a tener, ¿no? Sobre muchas cosas que enfocan a la vinotinto, específicamente al centenariazo. En un estadio que tuve la particularidad de ir años después, ¿no? El centenario Montevideo. Y antes de hablar de lo que fue ese partido, el dónde estuve, etcétera, te cuento esta anécdota, ¿no? Porque fui a un partido de Caracas-Peñarol, el circuito de radio del Caracas Fútbol Club, y al pisar esa cancha lo primero que me vino a la mente fue este partido, el centenariazo. Me imaginé los tres goles de Venezuela en los arcos donde Venezuela marcó, la manera, sobre todo el gol de Arango, que fue el que yo grité más porque sentía que el 3-0 si no nos los iban a quitar encima. Venezuela había perdido en el pasado resultados y todavía los pierde ganando 2-0. Y uno tenía todavía el temor de que en cualquier momento Uruguay podía reaccionar y quitarte el resultado, pero el gol de Arango fue el que yo más grité de los tres. Ya vivía en Caracas yo, evidentemente, yo soy de Puerto La Cruz, pero pasé mi carrera universitaria en Caracas. Empezaba en el mundo del fútbol venezolano como periodista en algunas páginas web, pero no fui al partido hacer la cobertura. Estaba en un famoso café que el nombre lo dice todo.
¿Cómo se llama?
Se llama La Cueva del Oso. Hasta ahí te la dejo, pero era muy famoso en Las Mercedes. Y,
o sea que y, te estabas hidratando bastante con la bebida del oso polar.
Del oso, polano, claro, ¿no? Por supuesto, puede ser Malta, uno nunca
sí,
sabe.
Sí, claro.
Ah, bueno. Y después terminó en, no te voy a decir una caravana porque no llegó a ser una caravana, pero sí una celebración atípica porque Venezuela le ganó a un superpoderoso. Venezuela, además, los que seguíamos las previas de los partidos, quizás el fanático común no se enteró, pero revisen el Instagram del Zurdo Rojas, le dedica hoy el triunfo al entrenador de aquel entonces, que era Carrasco, de la selección uruguaya, porque era un tipo, o es un tipo muy pedante, y previo al partido hablaba de 3-4-0 a favor de Uruguay. Pasó todo lo contrario. Y yo viví la previa con algunos compañeros que viajaron. No era época de Twitter ni de redes sociales, pero sí de leer
periódicos. No había nada de eso.
No, nada de eso. Periódicos, páginas web que empezaban a aparecer y que escribían constantemente del fútbol venezolano. Recuerdo la de Juan Carlos Rutilo, lavinotinto.com, entre otras, ¿no? Y uno leía a los compañeros y te ponían ese tipo de noticias, de la confianza del uruguayo, los jugadores que tenía Uruguay. Venezuela empezaba a entender la idea de Richard, pero no se veía en los resultados de Richard Páez. Las derrotas eran habituales y para mí, y ya podemos hablarlo un poco más extendido, pero para mí este es el el partido más importante en la era de la Vinotinto. Quizás no el resultado más importante, y ahí te puedo profundizar, pero el partido más importante, porque creo que más importante como resultado puede haber sido las semifinales en el Sub-20, los cuartos de finales en la Copa América ante Chile, donde Venezuela le gana a Chile para ir a la semifinal de la Copa en el 2011, pero el partido y lo que viene post-partido, el que dejó más, es este, el centenariazo hace 16 años donde Venezuela le ganó 3-0 a Uruguay.
Ok, ya vas a profundizar en eso. Antes quiero ir leyendo algunos de los comentarios que ya nos deja la gente por acá. Dice Alexander Salcedo: ¿cómo olvidarlo, mis panas? Y el gol agónico de Arango, el que gritó tanto Bruno Gómez. Dice Edinson José Barrera Valecillos: lo recuerdo cuando estaba en la selección Cafú Arismendi. Dice: saludos desde Valledupar en Colombia, 100% venezolano. Saludos a toda la gente que nos envía sus mensajes. Bruno, ¿por qué entonces fue el resultado más importante? Mencionabas otros resultados también muy favorables. Quizás si hubiese llegado a la final de la Copa América en esas semifinales, claro, que se perdieron en penales contra Paraguay, se hablase diferente, ¿no? Porque obviamente llegar a una final de la Copa América está más allá y va a ser difícil que Venezuela pueda volver a encontrarse en esa situación. Pero en el venezolano, ¿sientes que este es el partido entonces más importante, el que hizo, sí, a Venezuela creer que sí puede codearse con los grandes de Sudamérica, por lo menos?
Te repito que el resultado no es lo que evalúo. Evidentemente, el resultado es el mismo, porque le ganas a Uruguay, uh-huh, y le ganas a Chile, y ganas en las semifinales del torneo Sub-20 2018, fuese. Creo que sí, en el donde Venezuela queda subcampeón del mundo. Tengo ahí un lapsus en la memoria, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que soy de los que cree que sin este centenariazo no hubiese existido una semifinal de Copa América, una final del Mundo Sub-20, porque de ahí vinieron muchas cosas que van más allá de haber celebrado un triunfo. Fue inversión en empresas privadas, después, bueno, llegaron las empresas públicas también. No quiero entrar en temas políticos, pues ya sabemos, pero hubo dinero. El jugador Vinotinto empezó a mostrarse, lo veías como, ya que hablábamos de la Cueva del Oso y de la Malta Maltín Polar, muchos jugadores de la Vinotinto empezaron a hacer figuras Maltín Polar, como ya era el beisbolista, por ejemplo. Algunos futbolistas empezaron a saltar al extranjero. Entonces creo que hay una seguidilla de cosas que va más allá del resultado, porque evidentemente si comparo resultado en sí, acá solo se ganaron 3 puntos y no fuiste ni a un mundial posteriormente, etcétera. En cambio, cuando le ganas a Chile en la Copa América del 2011 y alcanzas una semifinal, y a una Chile que podía ser favorita o que estaba entre candidatos a llevarse el título ese año, y en el resultado del Sub-20 te lleva a la final de un mundial. Por eso trato de separar la palabra resultado de partido. Yo creo que nos dejó muchas más cosas haberle ganado a Uruguay, porque generó todo lo que te resumía, posterior a la Copa América y a la propia Copa del Mundo, porque incluso después de la Copa del Mundo Sub-20 ya hay hasta jugadores venezolanos que no están en la élite, que no pudieron crecer. Pero a mí no me va a quitar la emoción de haber saltado acá. Por cierto, ya yo viví en Miami, y horas de madrugadas, y saltábamos como locos por el gol ante Uruguay, por cierto, de tiro libre, penal, perdón, sobre el cierre del partido,
sí,
para luego de Samuel Sosa, para después ir a penales, a una Uruguay que tiene ahora jugadores en la élite, en el Real Madrid, entre otros, ¿no? Pero posterior a los 90 minutos o 120 minutos, si llegaron a prórroga y tiempo extra y penales, creo que el centenariazo es el que marcó un antes y un después en el fútbol venezolano, sobre todo a nivel de selección.
Ese mundial fue en 2017, junio de 2017, cuando fue Venezuela hasta la final del Mundial Sub-20. Ya en 2009 fue el Mundial de Egipto, o 2011.
Sí, sí,
2009,
sí.
2009 en el Mundial de Egipto también se había llegado, pero a octavos, ¿no? A cuartos de final no se había llegado.
A octavos.
Tan lejos, octavos, se perdió con Emiratos Árabes Unidos en aquel entonces, imagínense ustedes.
Sí, que se pensaba que podía ganar.
Exactamente.
Y estar hasta unos cuartos de final.
Sí, es interesante el tema que tocas, porque esa Chile a la que se venció en cuartos de final de Argentina 2011, termina después, a los 4 años, ganando la Copa, claro, América, después es bicampeona de América acá en Estados Unidos, es esa generación, quizás, bueno, sumándole a Humberto Suazo, quizás, pero es más o menos, claro, ese núcleo.
Sí, no, y cambios de entrenadores, y uh-huh, cambios de filosofía, porque en el 2011 quizás no era ni Sampaoli, ni Bielsa,
Borgi,
los que era, no recuerdo si era Costa.
Ok.
Pero ya empezaba el núcleo de jugadores que llevó al éxito a la selección chilena. Apareció en esa Copa América Argentina. Ya tú dabas el resumen y súmale que para mí ese grupo de jugadores en el Mundial de Brasil 2014 no eliminaron a Brasil de milagro. Uh-huh. Al 120 Pinilla pegó un poste que hubiese significado la eliminación más temprana de la selección de Brasil y quién sabe hasta dónde llegaba la Chile de Sampaoli. Pero Venezuela, ese partido de la Copa América, creo que fue el que mejor jugó de todos. A mí no me pareció brillante el nivel futbolístico de Venezuela en la Copa América Argentina, pero sí, no. Pero Farías sabía lo que quería y necesitaban hacer. Pero bueno, después hay otra manera de seguir enamorándote del centenariazo. No sé si Venezuela ha jugado a un nivel en un partido oficial como mostró ese día hace 16 años en Uruguay.
Eso te iba a preguntar, porque fíjate que ese triunfo contra Chile, que creo que es el que más se le asemeja en cuanto a importancia, sí, y del que nos hemos fijado, y con razón, porque nos llevó a semifinales de la Copa América, los dos goles de Venezuela son a pelota parada, un tiro libre, uh-huh, que cabecea Vizcarrondo, si mal no recuerdo, y
hay uno de Gabriel Sichero.
Y que también vienen unos rebotes, Sichero lanza una patada en el área y termina haciendo el gol. Es un gol de garra más de lo bien que jugó Venezuela, ¿no? En cambio, esa victoria ante Uruguay, incluso la semifinal que se empata contra Paraguay, Venezuela fue superior, uh-huh, yo diría que ante Chile en cuartos de final, pero ese 3-0 no solo fue el resultado como tal, sino el buen juego que tenía Sabinotinto,
claro,
cómo tocaba, cómo salía jugando, muy diferente a lo que se vivió en la era Farías, por ejemplo, que era mucho más de sacar el resultado como diera, correcto, lugar, sin fijarse tanto en las formas.
Mira, hay una frase que después la escuchamos muchas veces y que incluso hay muchos que hoy en día se burlan, ¿no? Y a mí no me gusta usarla, ¿no? Pero está en el discurso actual de Richard Pai, es la irreverencia. A mí no me gusta usarla porque creo que ya el futbolista venezolano no es que sea irreverente, sino que ya es natural, ya es algo que le va saliendo porque ha crecido. Pero sí creo que en aquel entonces caía de manera perfecta, porque Venezuela saltaba a la cancha a no perder 4-0. Esa era la realidad de la selección venezolana. Vamos a tratar de perder hoy 2-0, 3-0. Si bien no te lo decían, pero era lo que buscaba, ¿no?
Sí, y no quedar tan mal después de enfrentar, claro, a cualquier equipo grande
por eso,
fuera, sobre todo.
Pero ese día Venezuela se atrevió a algo más. Es cierto que hay dos goles que son de contragolpe puro, uh-huh, pero el del Turbo y el de Arango, el 2-0 y el 3-0. Fíjense que el Turbo marca sin arquero.
Sí.
El pase creo que fue de Rondón, de pequeño Rondón. Bueno, y ahora te lo resumo. Lo tengo aquí a la mano. Y el de Arango también, un centro del Turbo en contragolpe, pero es que Venezuela tampoco sabía jugar a ese estilo y es lo que le dio Páez. Y después empezamos a ver la magia de los tres zurdos, con Arango, con Gaby Urdaneta y con Ricardo, por cierto, titulares en este partido, llevando hacia la lateral izquierda a Jorge Alberto, el zurdo Rojas, que para mí es de los mejores jugadores de la historia de la selección nacional, donde lo pusieron, rindió lateral, volante de primera línea, y cuando no estaba uno de estos tres zurdos era volante ofensivo. Yo te decía antes de ir al aire que pensé antes de preparar todo esto que el zurdo había sido titular como lateral, pero fue Jonay, uh-huh, Jonay Hernández, de los más seguros laterales zurdos que tuvo Venezuela. Pero empezamos a ver cosas que no estábamos acostumbrados, el juego asociado, saber cuándo contragolpear. No tuvimos en aquel entonces a Salomón Rondón y creo que esa fue la gran falla. No le estoy quitando méritos a Rubén Morán y a Pequeño Rondón y a los jugadores que estuvieron, pero sí hay un salto de calidad tremendo en lo que te podía dar, lo que te puede dar Salomón Rondón.
O el propio Martínez. Giancarlo Maldonado en su momento.
Después llega Giancarlo Maldonado y se convierte en el goleador histórico de la selección nacional por hasta que lo pasó, creo que Arango también lo termina pasando, Salomón, pero sí, la irreverencia de Richard y sus muchachos fueron los que hicieron que este resultado hace 16 años lo celebrara un país entero prácticamente.
Y además tuvieron la suerte, porque hay que también tener suerte, de que, por ejemplo, el tiro libre de Recoba pegó en el poste. Hubo ciertas situaciones también que antes cualquiera de esos goles terminan cayendo en contra. Y con esas 40.000 personas en el estadio de visitantes, te llega el empate. Es difícil mantenerse, sobre todo en aquellos tiempos, aquella Vinotinto, mantener el enfoque y no derrumbarse al ver que se viene el equipo local encima. Repasabas un poco la alineación, si quieres vamos a repasarla por completo. ¿Quiénes estaban en ese 11 inicial, ese 31 de marzo de 2004 ya, imagínate?
16 años. Era la época donde yo no era de los que estabas de acuerdo con esta decisión de Richard, pero le funcionó. Uh-huh. Angelucci y Dudamel se peleaban el puesto de titular en el arco de Venezuela, ¿no? Dos tipos que al final terminaron prácticamente odiándose, no se la llevan bien, lo han dicho públicamente. Pero bueno, ese día fue Angelucci el titular. Vallenilla, lateral por la derecha, inamovible en la era de Richard. Rey Sichero, Alejandro, no Gabriel Sichero. Los dos titulares también indiscutibles en el proceso exitoso del boom Vinotinto, y Jonay Hernández, que era mi duda, uno de los laterales zurdos más correctos que ha tenido Venezuela. Quizás el más recordado será Gabriel, porque bueno, creo que jugaba mejor al fútbol Gabriel Sichero, pero...
No, y ese gol icónico de Chile, celebración, mandando a callar al chileno.
Pero Jonay no raspaba nunca el examen, siempre sacaba por lo menos 10, pero siempre te cumplía. Los dos volantes de primera línea, Jiménez, Leo Jiménez y el Pájaro Vera. Aquí ahí empiezan cambios de la era Richard, porque el arranque de la era Richard no es con Leo Jiménez, es con Miguel Ángel Mea Vitali. Y Leopoldo, y siempre el Pájaro Vera siendo el 5 titular. Leopoldo y Miki estuvieron constantemente en rotaciones, pero creo yo que Leopoldo en algún momento terminó ganándole la partida ahí a Miki Mea Vitali, y los tres zurdos que ya te había mencionado, Ricardo David, Urdaneta y Juan Arango, acompañándolos en punta, como les dije. Entonces terminó de confirmar lo que les decía, el titular como único delantero y que jugó los 90 minutos, por cierto, fue Alexander el Pequeño Rondón. Después ingresaron por Ricardo David Páez el zurdo, fíjate tú, el zurdo que después termina siendo lateral, entró en la zona medular ese día. André Varilla González por Arango, eso es un cambio ya. Varilla era un tipo que le pegaba a todo el mundo en la cancha, pero siempre lo quería en el equipo. Varilla no fue mejor jugador por un problema de diabetes, que nunca le permitió estar al 100% en lo físico, pero cuando Varilla entraba sabías que iba a estar amonestado y que alguno de los rivales iba a terminar cojo. Eso era una realidad. Y el otro cambio termina siendo el ingreso del Turbo por Gaby Urdaneta, que hace el primer gol con un disparo de media larga distancia, y que además el Turbo da una asistencia y marca el segundo gol. Para mí el que termina llevándose el MVP, el jugador más valioso del partido, termina siendo Héctor el Turbo González.
El más destacado de esa jornada entonces en Uruguay. Se habla mucho, tú decías que eso es un antes y un después del fútbol venezolano, todo lo que vino después no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. El boom Vinotinto terminó de explotar, ya venían... ciertos partidos dándose de qué hablar un poco de Venezuela, uno que otro partido, pero una goleada de visitante ante Uruguay no es fácil. Si ves hasta los grandes de Sudamérica, les cuesta mucho jugar en el centenario, ¿no? Pero después, lo que vino después de Venezuela, fíjate que contra Uruguay, no sé si a partir de ese momento, pero hay cierta rivalidad, ¿no? Después de ese centenariazo, claro, que ninguneaban a Venezuela, Venezuela los golea en casa y se genera esa cierta rivalidad con Uruguay, interesante, ¿no?
Mira, te hablaba del Varilla, te tengo una anécdota. No recuerdo con exactitud el año, pero fue mi primera pauta fuera de Caracas. Me tocó cubrir un partido amistoso en Maracaibo, Venezuela-Uruguay. Por cierto, este año tuvimos mucha suerte los que hicimos la cobertura, porque pudimos entrevistar en en privado al maestro Oscar Washington Tavares. Fue muy buena la cobertura que le pudimos hacer, que para mí era mi primera experiencia fuera de Caracas. Siempre había ido al Olímpico, al Brígido, pero no habíamos salido de Caracas. Y el partido termina en una tángana en el túnel. Claro, era post el centenariazo, años después, un par de años después. Pero en una severa tángana que tú veías el túnel, un túnel inflable que armaban en el Pachincho Romero de Maracaibo, tú lo veías mover. Después nos vamos al Hotel del Lago a hacer entrevistas, y además nosotros nos estábamos quedando también en el hotel de la selección, y empezamos a indagar, a investigar, y bueno, nos confirman los jugadores que se armó una golpiza. Se armó una, yo ni recuerdo, para que tengas una idea, no recuerdo ni el resultado, creo que fue empate.
1-1, gol de Maldonado, creo.
Creo que fue fuera del área. Sí, creo que fue empate. Porque la noticia no fue esa, sino la tángana que se armó. Y nos encontramos a Alvarilla González. Y Alvarilla, para los que no lo saben, es uruguayo de nacimiento, pero familia uruguaya, nacido en Venezuela, se crió futbolísticamente en Uruguay, actualmente vive en Uruguay. Y conocía a todo el grupo de jugadores de la selección uruguaya. Y el Varilla era un tipo flaco, pero muy alto. Por eso le decían Varilla. Termina el partido, la tángana, y él se va al vestuario de Uruguay. Y como todo el mundo pensó que ya había terminado la cuestión, lo dejan pasar. La gente en Uruguay se imaginó que iba a saludarse, etcétera, etcétera. Y fue directo al Chengue Morales. El Chengue Morales es un moreno de 2 metros, grandísimo, que es un delantero tosco, pero jugó hasta en Europa, uruguayo, que había sido parte de los inconvenientes. Bueno, llegó el Varilla, Alejandro, y le dio su estate quieto, su mano en pleno vestuario de Uruguay a un uruguayo. Y se volvió a armar otra tángana, porque todos los venezolanos sí sabían que eso iba a pasar, los de la Vinotinto, y estaban a la espera de la reacción. Y bueno, eso se genera, no lo estoy aplaudiendo ni mucho menos, pero son anécdotas que nos tocó vivir y que sucedieron en la cancha. Se vive post centenariazo. Para Uruguay fue un mazazo en la cabeza que la fulana cenicienta de Sudamérica le haya ganado 3-0 en un partido de eliminatoria, porque no fue un amistoso como Venezuela le ganó a Brasil. Ese Brasil lo puede pasar por debajo de la mesa aquí en los Estados Unidos, en Boston.
Sí, si lo toma como cualquier partido más.
Pero el centenariazo, las generaciones después, la Uruguay campeona de América, cuarta de la Copa del Mundo, donde ya no estaban este grupo de jugadores, que aparecieron los Cavani, Suárez, Forlán,
que no fallaba la Vinotinto.
Que sea igual Cavani nos tiene de hijos últimamente en eliminatoria. Esos jugadores ya vivían la pesadilla que significó el centenariazo. Es prácticamente prohibido para Uruguay volver a perder contra la selección Venezuela, más allá de que Venezuela le juega buenos partidos a la selección Uruguay.
Sí, por ejemplo, la eliminó en la Copa Centenario, le termina ganando con ese gol de Salomón Rondón después.
Correcto.
Del poste del Lobo.
Del Lobo.
Y a pesar de que, bueno, han habido buenos resultados contra Uruguay, también queda esa eliminación en casa en la Copa América Venezuela en 2007, en la que Uruguay golea a Venezuela 4-1. ¿Recuerdas el gol del empate de Juan Arango de tiro libre, toda la celebración? Y después termina Uruguay ganando y eliminando a Venezuela de su Copa. Ahí se sacó un poquito la espinita, ¿no? Ese grupo de la selección uruguaya. Ah,
eso fue horrible, porque además se vio que en el partido de la primera vuelta
jugaron a empatar.
Horroroso, pero bueno, es parte de lo que permitía o permite el formato.
Es correcto. ¿Y qué otro partido, además del centenariazo, Bruno, se puede comparar con una victoria de este calibre? ¿Qué otro partido, o no ha habido otro partido, ya que le estamos haciendo este homenaje al centenariazo? ¿Qué partidos crees que marcaron esa diferencia, por ejemplo?
Bueno, a ver, lo que pasa es que es lo que te decía, ¿no? Este armó muchas cosas post-partido. Pero creo que el Venezuela-Argentina en Puerto La Cruz, con el gol del Vasco
Amorebieta,
Amorebieta, creo que en cuanto a resultados es igual o más importante que ganarle a Uruguay. Resultado.
Sí.
¿No? Y además que era la Argentina de Messi, el Vasco Morevieta jugando por primera vez con la Vinotinto, nació en Cantaura, que es el estado Anzoátegui, y el partido fue en Puerto La Cruz. Tuvo muchas cosas emocionantes. Pero es que pospartidos no te daban lo mismo, porque ya Venezuela venía en ascenso en cosas futbolísticas, extrafutbolísticas, el jugador saliendo a jugar en Europa o en el resto de Sudamérica, en ligas más importantes. Pero es que todo esto se da producto del centenariazo, producto de lo que fue 16 años atrás. Entonces, si tú me preguntas por emoción, resultado, hay varios. Ya hablamos de dos, semifinal del torneo sub-20, hablamos también, por supuesto, de cuartos de final en la Copa América Argentina 2011. Hay un triunfo en Chile muy bueno también. Ese
0-2.
0-2, Chile, claro. Maravilloso. Ese de ganarle a Argentina un gol por cero con el gol de Amorebieta se celebró de una manera increíble. Pero no te genera un postpartido tan importante. Por ahora, no sé si haber ganado la Copa América del 2011 o por lo menos alcanzar la final cambiaba todo lo que te estoy diciendo, pero por lo que hemos vivido, no creo que todavía exista un partido más importante, si resultados igual o hasta mejores.
Sí, además, si se hubiese clasificado esa final de la Copa América, se iba a enfrentar precisamente a Uruguay, ¿no?
Nos íbamos a matar ahí.
Sí, esa va a ser una final bastante peleada, ¿no? Además, en el Monumental de Núñez, que hubiese sido un marco espectacular, y hubiese jugado de visitante otra vez Venezuela, como lo hizo contra Chile en esos cuartos de final. Pero bueno, una fecha para recordar para los fanáticos de la Vinotinto en medio de esta cuarentena, sobre todo que quizás es difícil saber qué hacer, ¿no? Qué poder ver. Hay tanto, a veces uno llega y me ha pasado, digo, bueno, ok, tengo tanto tiempo, ¿qué veo? ¿Qué no me pongo nada a recordar? Me pongo a ver una serie y bueno, nada más bonito que recordar las victorias de la Vinotinto y sobre todo esta tan especial, ¿no? Ya cerrando un poco el capítulo del centenariazo, Bruno, ¿qué es esta la marca, la mayor marca que deja Richard Páez, el centenariazo y lo que trajo después? ¿O qué dejó, cuál fue la semilla de Richard Páez en la Vinotinto, bueno, además del centenariazo?
Yo creo que el centenariazo es, si bien el orden está al revés, porque fue lo primero y después se genera una seguidilla de triunfos importantes, el sueño de ir a un mundial de manera matemática, si bien nunca estuvimos en puestos mundialistas, había opciones matemáticas por allí, no recuerdo con exactitud, pero creo que fue una seguidilla de 4 o 5 partidos ganando que generaron en dos procesos, no fueron en el mismo proceso de eliminatoria. Terminó uno y arrancó el otro Venezuela ganando un par de juegos más. Pero creo que la guinda del pastel Páez es este partido, si bien fue el polvo para hornear, fue lo primero. Pero esto fue lo más importante. Él te va a decir que para él lo más importante fue el estilo de juego, y es válido, y a mí me gusta eso. Pero con el estilo de juego, sin este resultado, no hubiésemos recordado a Richard Páez. Así que creo yo que el centenariazo es la marca registrada del primer proceso que nos puso a soñar, porque el de Farías después nos puso a soñar también, en que podíamos ir a un mundial. Lo que pasa es que antes Venezuela no tenía un grupo de jugadores, sí talento, pero el grupo de jugadores, el roce era interno. Era luchar en una liga, yo no sé si lo recuerdan, que era muy cortica, 9 equipos, 10 equipos. Y
sí, 10 equipos.
El torneo de apertura, tenías que jugarlo 2 veces contra cada equipo, es decir, al año te enfrentabas 4 veces. Y ese poco roce internacional pasó factura, pero se empezó a ganar gracias a este tipo de resultados.
Y por cierto, esta selección de César Farías tuvo a la mano, y precisamente ante Uruguay, yo estuve en ese partido como fanático, Estaba Venezuela por delante 3 puntos, tenía un partido más y enfrentó juego directo a Uruguay. Terminamos perdiendo 0-1 con gol de Cavani, así que esa fue,
fue en Puerto Ordaz, ¿no?
En Puerto Ordaz, correcto. Me fui en autobús hasta Puerto Ordaz y después de regreso hasta Caracas con la decepción, ¿no? De esa derrota, pero ahí estábamos muy cerca. Eso fue en la eliminatoria para Brasil 2014, que además Conmebol tenía un puesto más y eso también ayudaba un poco al
Ahí le rompen la cabeza a Roberto Rosales.
A Rosales, que al final casi hace el gol a sí mismo. Parecía, se parecía a
la momia.
Parecía una momia o a Piccolo. ¿Te acuerdas de Piccolo en Dragon Ball Z? Que se,
claro. Soy viejo, pero. Soy más viejo que tú, pero veía Dragon Ball Z.
Se ponía su turbante y Roberto Rosales casi estuvo a punto de anotar el empate así con ese turbante. Pero bueno, gracias Bruno por habernos acompañado, por ayudarnos a recordar un poco más del centenariazo. Y bueno, pronto estaremos hablando de otros temas, porque también hay que hablar de la actualidad de la Vinotinto, de Peseiro, de Soteldo, de Ronald Vargas, que tuvo una conversación interesante con nuestro colega Fernando Petrocelli, de la que hay mucha tela que cortar. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar otro día. Para otro episodio de Sports en Directo, este se lo vamos a dejar así cortico, hablando solamente del centenariazo. Muchas gracias, Bruno.
Gracias a ti, Alejandro, y bueno, a ver el video por ahí en YouTube, porque esos 3 goles, Davi Urdaneta, Turbo González y Juan Arango, incluso los que no lo vieron, sino los más jóvenes que no habían ni nacido o que recién están empezando a ver el fútbol venezolano, creo que es importante que lo repasen porque es un antes y un después. Un gran abrazo.
Un abrazo. Thank you.